en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra edición en Tras la Noticia, junio 12 del año 2021. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciendo la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí a Tony Simón y la producción de Jaime Almeral. Y muchas gracias por la sintonía de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. Y como siempre, pues, dándole el placer de la bienvenida a mi colega, el periodista Tomás Regalado. Buenas tardes, Tomás.
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Yo creo que antes de que comencemos con nuestro primer invitado, yo creo que es importante hablar sobre este tema, porque es un tema que últimamente, especialmente en las últimas dos o tres horas, está sonando mucho, y es el tema de la tortura de los presos políticos dentro de las cárceles. Tenemos una denuncia posteada en estos momentos en radiotelevisiónmartí.com de Leticia Ramos Herrería, una de esas damas de blanco que siempre está aportando para nuestras estaciones y nuestra página web, de la denuncia que le están haciendo a Virgilio, un preso político que se encuentra en la cárcel Kilo 8, a Virgilio Mantilla Arango. Él se encuentra en la cárcel Kilo 8 en estos momentos y supuestamente está siendo torturado de una manera en una celda de castigo bajo un tratamiento que es denominado como el potro, que es un poste, y lo amarran a este poste dentro de esta celda bien pequeña. También Luis Manuel Otero Alcántara ha dado declaraciones a varios medios, incluyendo el Nuevo Herald, el periódico de Miami, y estos, de nuevo, son acusaciones directamente de Leticia Ramos Herrería y son de acusaciones directamente de Luis Manuel Otero Alcántara también, que están torturando. Te pregunto a ti, porque desafortunadamente has vivido en carne propia lo que es la represión brutal del régimen comunista dentro de esas cárceles. Bueno, hemos visto ya la película Plantado, yo había escuchado las anécdotas desafortunadamente por parte de mi abuelo, pero te pregunto a ti porque lo has vivido en carne propia. ¿Continúan estos tratamientos, no?
Desde luego que nada ha cambiado, solamente que otros ocupan hoy las celdas que ocuparon los presos desde el año 1959, Tommy. Indudablemente, el sistema penitenciario cubano ha sido el más cruel e inhumano de América Latina y el más sostenido, porque fuimos más de 5.000 mujeres por largos años, casi muchas cumplieron 18 hasta 20 años de prisión, otras murieron. Fuimos brutalmente agredidas. Nunca olvidaré el traslado a Baracoa, en la provincia de Oriente, ahí pegado a los dientes perros, donde pasamos la crisis de octubre, donde la jefa del penal, Caridad Pérez, había sido ni más ni menos que la directora de un pelotón de fusilamiento. Y nos decía, ustedes no van a ver la libertad porque nosotros no la vamos a permitir. Y nos habían puesto en la parte de arriba del penal, en lo que es la azotea, porque era una cárcel vieja del año de la colonia, calibre 50. O sea, ¿qué te puedo decir? Y esto pues no solamente se refleja en la película Plantado, se refleja en todas las mujeres que vivimos ese confinamiento, porque el presidio cubano fue una copia fiel y Stasi, fiel y calcada del sistema del Stasi en Alemania. Tristemente, fuimos víctimas no solamente de tapiadas, de huelgas de hambre, de confinamientos masivos, sino la familia, que también, pues indudablemente, muchas de nuestras madres y padres quedaron por el camino, y entre ellas me incluyo yo. Por eso cuando yo digo prohibir olvidar, no es con odio, no es con rencor, es porque un pueblo sin memoria histórica repite nuevamente su historia.
Desafortunadamente, Cari, ayer escuchamos las palabras tanto de Normando Hernández, que fue uno de los presos de los 75 de la Primavera Negra, escuchamos también las palabras del padre de Maricarmen Lazares, que habló de una tortura psicológica que enfrentó su hija. Estoy leyendo y voy a leer un texto rapidito que es una entrevista que Luis Manuel Otero Alcántara replica en el Nuevo Herald. Dice: hay millones de tipos de torturas. Que me metas a mí en un aire acondicionado 24 por 24 horas, que tú me tengas un bombillo encendido de 40 vatios las 24 horas durante 15 días y que tengas que dormir con esa luz y no sabes si lo haces de noche o de día sin tener con quién hablar, eso es tortura, dijo Otero Alcántara. Está reflejando prácticamente lo que nos dijo el padre de Maricarmen Ares ayer, y ahora viendo estas declaraciones de...
Mira, Tommy, llega un momento que pierdes la noción, por ejemplo, en una tapeada del día y de la noche, la pierdes completamente, pero independientemente de eso, también está que el PEN de América Latina acaba de denunciar, y está en nuestra página también, cómo Cuba usa técnicas crueles y represivas para silenciar artistas. O sea, esto no es nada nuevo. Esto es algo que tristemente viene ocurriendo. Es una cacería de brujas. Mira, un preso político, a la vez que está en prisión, ya está totalmente desactivado, ya, punto, neutralizado. ¿Por qué el ensañamiento? ¿Por qué la golpiza? ¿Por qué la crueldad con mujeres? Mujeres que jamás en la vida nuestros padres nos habían puesto la mano encima y tuvimos que soportar los puñetazos y los golpes de los esbirros castristas. Muchas veces yo he rogado a Dios porque Cuba hubiera sido un país intervenido por otro, pero que no hubieran sido cubanos de mala estirpe, porque los cubanos nunca tuvimos ese tipo de crueldad. La mujer cubana era respetada, pero este maldito sistema le sacó el cobre a la parte más baja de la sociedad, con una famosa ley de tránsito que convirtió a presos comunes en milicianos y milicianas. Las famosas Libia 12, que eran karatecas y nos golpeaban. Esas eran las guardianas, esas eran las carceleras en Guanajay, Panabacoa, Kilo 7, Pinar del Río. ¿Para qué contarte?
Yo creo que en estos momentos vamos directamente a comunicarnos con, desafortunadamente también, otro que ha sido testigo de esta tortura, que es Antonio Rodríguez. Él es promotor y fundador de Estado de SATS, que aunque vive en Cuba, se encuentra todavía aquí en los Estados Unidos de visita. Antonio, tu reacción a esta conversación que hemos tenido Cari y yo después de leer tantas denuncias que han salido en las últimas 24 horas.
Bueno, Tomás y Cari, realmente es lamentable, como ustedes dicen, que esa realidad no haya cambiado y que el régimen incluso ahora sea mucho más cínico y tenga más expertise en cómo torturar y violentar los derechos y las libertades de los cubanos. Las golpizas siguen a la orden del día. Los aislamientos de la forma que ustedes han descrito también, la tortura psicológica, la presión ya no solamente a quien se decide oponerse al sistema, sino también a las familias, y en muchos casos hemos testimoniado la presión sobre niños, sobre los hijos de los opositores o de los activistas, la presión sobre las madres, personas ancianas. O sea, realmente el régimen ha mostrado durante todos estos años que no tiene ningún límite, y en la medida que sienten la necesidad de apretar las tuercas, lo hacen y lo hacen con toda impunidad y con la mano a la cintura. Esa es una realidad que no ha cambiado y que, por lo que se ve, el régimen no muestra absolutamente ninguna voluntad política de hacerlo.
Quiero que me comentes, porque me mandaste un video de una comparecencia tuya donde hablas del macartismo como método de violentar a los cubanos, de perseguirlos, donde también estamos hablando, ¿no?, de la infiltración de Cuba en América Latina. Dame tu criterio a la altura del siglo XXI. ¿Cómo se ve esta situación? Tú estás en el exterior, fuiste testigo de todo lo que ha ocurrido ahora. El régimen castrista está culpando al exilio, a los exiliados, a una niña de 20 y pico de años, hija de una mujer que guardó prisión en Cuba, Georgina Zayas, de haber sido la culpable de que estos peloteros hubieran perdido ayer también contra Canadá y estuvieran fuera de los Juegos Olímpicos. Dame tu criterio con relación a esto.
Mira, Cari, el régimen evidentemente está buscando mostrar otro rostro y vender que algo de alguna forma se reformará en la isla. Y para ello, por supuesto, no lo va a hacer en los terrenos de las libertades y derechos fundamentales individuales. No van a ceder, y lo han repetido, ni un milímetro, lo ha dicho expresamente Raúl Castro, ni en la cuestión de la libertad de expresión y de asociación, en que el cubano pueda tener partidos políticos, libertad de prensa, manifestación, libertades económicas. No lo van a hacer en eso. Entonces, están tratando de vender que parte de las políticas de identidad que han aparecido en los últimos tiempos, de las ideologías estas grupales, bueno, pues que van a hacer reformas en el sistema y a partir de eso, en la cuestión racial, en la cuestión LGBTIQ, en la cuestión ambientalista, en todo ello, supuestamente van en los animales, supuestamente van a hacer reformas en todo esto, y de esa forma tratar de alinearse con una izquierda internacional y vender que el régimen se está renovando. Pero todo eso realmente es una cortina de humo para ocultar realmente, tratar de ocultar, porque evidentemente sale, la forma en que está actuando y que ha venido actuando durante tantísimos años. La libertad de expresión está totalmente anulada en Cuba y se condena fuertemente. Parte de ello, lo que ocurrió en el juego de pelota, la joven que salió con aquella pancarta, bueno, eso es para mí un simple ejercicio de tratar de mandarle un mensaje al pueblo cubano, una joven mostrando la falta de libertades o denunciando la falta de libertades que hay en la isla. Y creo que por supuesto, en un país democrático hay ciertas reglas. Quizás a la muchacha, no sé exactamente en qué terminó el asunto, pudieron ponerle alguna multa o alguna advertencia, algo similar, pero evidentemente para nada va a recibir el tratamiento que recibe cualquier ciudadano normal en Cuba por querer ejercer un derecho y su derecho y su libertad de la expresión.
Pero Antonio, eso no es el modus operandi del gobierno, del régimen de Cuba. Cuando hay problemas con la zafra, es la culpa de los yanquis,
sí,
es la culpa
la
del
parte.
Bloqueo. Cuando es
parte.
El problema del otro, es la culpa del otro. Nunca han aceptado realidad, nunca han aceptado sus faltas, y es mejor culpar a otro que aceptar responsabilidad, ¿no?
Por supuesto, en el tema del deporte, realmente el rendimiento del deporte cubano ha ido en caída libre. Y en el béisbol no es para nada una excepción. Muchísimos jóvenes talentos han abandonado la isla y están aquí jugando en los equipos de grandes ligas con tremendos rendimientos, ya sea pitchers, ya sea jugadores de cuadro, bateadores. O sea, realmente el cubano escapa, y la gente que tiene talento escapa de aquel desastre porque no tiene ningún futuro para él ni para su familia. En ese sentido, hemos visto que el rendimiento en un deporte tan popular en Cuba como el béisbol ha decrecido, y por supuesto vienen a eventos donde ya hay cierto nivel y no logran lo que lograban hacía años, que el régimen tenía pleno control de los deportistas y todos tenían que jugar en los equipos que el régimen organizaba. Por supuesto, es fácil culpar y decir que ellos no se pudieron desempeñar bien por toda la presión, pero señores, la presión principal la tienen por parte del propio sistema, que los tiene vigilados como si ellos como si fueran tesoros y no quieren que hagan el más mínimo movimiento porque temen que escapen como ya escapó uno de los jugadores. O sea que al final todo esto es el arrastre que el propio régimen trae, que como tú decías, Tomás, trata de justificar siempre con un agente externo, cuando la culpa la tienen ellos de mantener un país durante 62 años en las condiciones miserables en las que se vive.
Yo creo que es importante recalcar esto. Ahora sí, hay algo que todo el mundo culpa, incluyendo en toda América Latina, y eres ese opositor que está afuera en estos momentos viéndolo desde afuera, es la injerencia de Cuba en estos diferentes países alrededor de América Latina, en donde ellos están tratando de inculcar este modus operandi, ¿no?
La penetración del régimen cubano en toda la región, y no solamente en la región, lo hemos visto en África, en Asia, en el mundo árabe, es añeja. Desde siempre con grupos de influencia, incluso con intervenciones en el plano militar que ha participado. O sea que realmente este comportamiento, lo que hemos hablado de los presos, de la represión, de la falta de libertades y la intervención en otras naciones, es algo añejo por parte del castrismo. De hecho, ahora mismo lo que se ha venido viviendo en los últimos ya más de 20 años en Venezuela ha sido realmente el montaje de la exportación de ese sistema a esta nación, y hoy en día muchos de los conflictos que se han dado en la región siempre existen. En algunos casos la sospecha, en otros casos se ha corroborado, incluso se han expulsado a funcionarios del régimen cubano de los correspondientes países por la intervención que han tenido en protestas y el manejo que han hecho en algunos de estos incidentes. En el caso de Colombia, recientemente fue expulsado un funcionario.
Ahora tengo una pregunta para ti. Me llama mucho la atención el arribo de cubanos en balsa. Tristemente, suspendieron hasta la búsqueda de un grupo de ellos que desgraciadamente desaparecieron y otros fueron rescatados. Pero te llama a ti la atención esta situación. Han habido casos como el de ayer, desembarcaron en Key Biscayne, han habido situaciones caóticas. ¿Por qué sucede esto en este momento? Por siempre el régimen castrista ha tratado de utilizar el temor del éxodo masivo y lo ha utilizado a los cubanos como balas para invadir este país y desviar la atención. Dame tu opinión sobre este tema.
Yo creo que hay varios factores, Cari. Por una parte, la cuestión del coronavirus ha evitado que miles de cubanos vayan a terceros países para después comenzar su travesía para llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, la frontera con México. Durante los últimos años, esa ha sido la nueva modalidad. Han escapado los cubanos por Ecuador, por Surinam, por Nicaragua, por citar algunos ejemplos, pero al final recorren largos caminos, incluso las selvas. Hay videos muy lamentables de muertes y muertos encontrados en esa travesía. Y en este caso, la propia situación del coronavirus ha evitado que esas vías sigan funcionando. Por otra parte, la crisis es cada día mayor, el régimen no tiene salida, y como tú bien decías, hay veces cuando ellos se proponen controlar que no salga, no escape nadie, lo logran, pero en este caso creo que usan y les conviene empezar a mostrar que llegan cubanos al sur de la Florida, porque ha sido uno de los mecanismos de presión a las administraciones norteamericanas. Recordemos que el régimen tenía altísimas expectativas con que esta administración iba a revertir algunas de las sanciones de la administración del presidente Trump, y lo esperaban, que eso ocurriera con prontitud, y para ellos no ha ocurrido, no ha dado esta administración ese paso. De ahí que desde hace ya algunas semanas hemos visto advertencia, no solamente por parte del régimen, sino por parte de algunos individuos muy entre comillas afines o que defienden posiciones del castrismo aquí en los Estados Unidos, advirtiendo de que es posible que se dé o se den las condiciones para un nuevo éxodo. Yo creo que son las clásicas amenazas, como tú bien decías, Fidel Castro acostumbraba a cada vez que tenía una situación de desespero, pues abrir las fronteras para que todos los cubanos que quisieran escapar llegaran acá a los Estados Unidos, y así arrebatarles a esas administraciones algunas suavizaciones o relajaciones de sanciones contra el castrismo.
Siguiendo el curso de pensamiento tuyo, tengo precisamente en este momento frente a mí una crónica de Mauricio Vicente, del periódico El País, donde dice: Cuba y Estados Unidos vuelven a los tiempos de la confrontación. 5 meses después de su llegada a la Casa Blanca, Biden mantiene las sanciones y el alejamiento con La Habana, mientras vuelve la retórica enconada de la era Trump. Dame tu criterio, no sé si lo habrás leído, pero hace reproches este acólito, periodista de la tiranía, que indudablemente está viendo las cosas desde su prisma y no ve esto que estamos hablando, no le interesa en la prensa extranjera radicada en Cuba, quizás culpable de que justamente no se conozca la realidad de la crueldad de ese régimen.
Este individuo es conocido por ese tipo de línea en sus artículos y claramente no está hablando de lo que mencionábamos, de la represión que sigue a todo tren, de la profunda crisis en la que está inmerso el pueblo cubano y de la falta total de voluntad política tanto en los temas políticos como económicos incluso. Claramente la administración, bueno, por suerte hasta este momento, esperemos que se mantenga así, la administración Biden no se ha decidido a revertir las sanciones sin pedirle nada a cambio, que fue lo que ocurrió durante la administración del presidente Obama. Así que esperemos que cualquier tipo de relajación de medidas venga acompañado de pasos concretos que dé el régimen en la dirección de democratizar la isla y de permitir que el cubano pueda respirar, porque definitivamente todo este éxodo o toda esta situación migratoria que ya se está vislumbrando viene muy aparejada con una situación de asfixia que se está viviendo al interior de la isla, reforzada por el tema del coronavirus.
Bueno, pues muchísimas gracias, Tommy. Vamos a despedir como se merece a Rodine, director del Estado de SAT, por habernos ampliado, ¿no?, su criterio sobre toda la problemática cubana, y agregar que justamente la directora o secretaria adjunta de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Judy Shun, dijo que Estados Unidos rechazaba la detención de artistas por ejercer su libertad y que estaban en flagrante violación de los derechos humanos en Cuba. Adelante, Tommy, te dejo la despedida de nuestro querido invitado de hoy.
Antonio Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí, radiotelevisiónmartí.com. Amigos, hacemos esta pausa y regresamos con mucho más.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso de nuestra segunda media hora en Tras la Noticia por todas las ondas de Radio Martí, de 3 a 4 de la tarde. Y desde luego, pues en Nicaragua, todo sigue siendo un tema de actualidad, porque indudablemente el dictador Ortega, acompañado de su esposa, la señora Murillo, la vicedictadora, pues está prácticamente blindado, ya blindado de una manera total de cara a las elecciones. Y precisamente tenemos en línea telefónica a una mujer que es exiliada política nicaragüense de larga trayectoria y conocedora del tema de su país, y me refiero a Débora Centeno, a quien le damos, Tomás, la más calurosa bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Débora.
Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás? Un placer estarte saludando, igual que a Tomás y a toda tu audiencia. Estamos aquí, en realidad, pues te agradecemos, les agradecemos muchísimo a ustedes el espacio. Son pocos los periodistas independientes que realmente le dan espacio a la verdadera voz del exilio histórico nicaragüense.
Te quiero hacer primero y ante todo, para que el pueblo de Cuba conozca con quién está hablando. ¿Cuándo fue que tú te asilaste como exiliada política? ¿En qué año llegaste a Estados Unidos?
Yo llegué a Estados Unidos en el año, a inicios del año 1985, pero obviamente ya dentro de Nicaragua ya estaba trabajando en ese momento, pues con la contra, es decir, estaba apoyando bien activamente el movimiento contra. Obviamente se hizo muy difícil ya el trabajo interno, tuvimos que salir al exterior. Obviamente yo no salí con aplausos, al contrario, llegaron a mi casa, catearon mi casa, alrededor de 16 individuos armados con M16 y AKs, etcétera. Y gracias a Dios, pues nosotros, yo en ese momento yo trabajaba para un organismo internacional, de la organización precisamente de Estados Americanos, y logré salir pues en cuestión de 2-3 días. Yo ya estaba aquí en Miami, pero desde que puse el primer pie aquí comencé obviamente a trabajar desde el exterior para lograr la democratización de mi país, algo que hasta el día de hoy no ha ocurrido, pero tampoco cejamos en el empeño y vamos a morir en pie de lucha.
Débora, obviamente has dicho que no han, que desafortunadamente no ha ocurrido, y todo lo indica que no va a ocurrir por un tiempecito más, ya que hasta las mismas Naciones Unidas han denunciado este nuevo cambio de ley y proceso electoral que han puesto en lugar el régimen de Ortega Murillo, y ahora también a una de las candidatas principales, el régimen la ha acusado de lavado de dinero, ¿no?
Sí, estas acusaciones, tenemos que comprender un poco cómo se ha estado moviendo la política dentro de Nicaragua para poder comprender. Es un poco compleja, pero no diferente de lo que pueda estar pasando en Cuba, de lo que pueda estar pasando en Venezuela, porque este es el patrón común que venimos viendo. Se trata de darle una salida suave a estos regímenes dictatoriales de izquierda, criminales, a través de la figura de las elecciones. Ellos generalmente buscan un títere a quien van a poner y a quien van a manipular detrás del trono, a como hicieron hasta el día de hoy en Nicaragua con las elecciones, con Carlos Alemán, con Violeta Chamorro, con Enrique Bolaños. Ellos siempre fueron el poder tras el trono, y es lo que pretenden hacer en este momento. Entonces, lo que está pasando con Cristina Chamorro es lo mismo que pasó con la UNO en los años 90. Están tratando de... hay dos objetivos aquí. Uno de ellos es lograr negociar que el Frente Sandinista, se quede con la bancada, con toda la asamblea, y poner a un presidente títere de cara a la comunidad internacional. Además, a través de las presiones internacionales, ellos han tenido que doblegarse hasta cierto punto y buscar una salida. Entonces, este candidato es el que les ofrece a ellos la salida digna, como lo dijo la señora Chamorro. Está ofreciéndoles una salida digna. ¿Qué significa eso? Impunidad. Porque es lo mismo que ocurrió en el año 90, cuando ella misma era asesora de la presidencia de su madre y su esposo, hoy fallecido, fue el primer ministro de la madre. Entonces, ellos lograron negociar con el Frente Sandinista, aunque ellos se nieguen a decir que ellos negociaron, pero la historia nos ha dado la razón. Entonces, lo que se está buscando es lograr el efecto, el mismo efecto que lograron ellos en los años 90, cuando la desmovilización de la contra, es lo que quieren hacer ahora. Desarticular la oposición real que está en las calles, que está en el pueblo y que no tiene más voz que la de ellos mismos, la voz propia, y crear una oposición con vista a las elecciones, amañada, abarrada, negociada, para seguir mandando, para seguir gobernando. O sea, ellos no van a entregar el poder, ellos van a entregar la cara. Si es que las presiones llegan a tal extremo que ellos lo tienen que hacer, eso es como una segunda carta que tienen ellos en la mano. Obviamente ellos quisieran retener el poder, ellos quieren retener el poder total, pero si en un momento determinado ellos tienen que ceder, ellos quieren ceder ante un candidato, ante una figura que sea fácilmente negociable y manipulable, que es lo que está pasando en este momento. O sea, desafortunadamente las elecciones no serían una solución para Nicaragua. Ni siquiera
ahora,
la ley...
Ahora bien, Débora, el fin de semana, los nicaragüenses en el exilio se hicieron una masiva concentración y protesta frente al consulado, precisamente demandando que las elecciones no deben ser permitidas sin el escrutinio y la intervención de la Organización de Estados Americanos, porque Daniel Ortega está usando indudablemente la reforma de la ley electoral para eliminar candidatos, blinda su elección, eliminando partidos de opositores, está condenando organizaciones no internacionales, precisamente de cara a que no tenga ningún tipo de rivalidad. Pero hay algo también muy preocupante, y me gustaría tu criterio, porque hay un informe que dice que Nicaragua sirve de puente al chavismo para la exportación ilegal de oro. Dime tu opinión sobre todo estos temas.
Sí, tenemos entendido que no solo de oro, hay mucho capital sucio que se está lavando dentro de Nicaragua. Son las alegaciones que existen, son las informaciones que existen. Lo hemos venido viendo en los medios noticiosos, en las investigaciones periodísticas. Sabemos que existe una cadena de mando que viene de Cuba, pasa por Venezuela y llega a Nicaragua. Pero en esta la correspondencia dentro del campo de esos negocios oscuros la tenemos ahí. Se tiene entendido que es real a través de ese informe, a través de muchos informes más. Ahora, el asunto es este. Hay un capital que es un capital sucio, es un capital que no se ha clarificado y que está invertido en Nicaragua. Ese capital lo tienen que proteger a como dé lugar. Esto ya no es asunto de proteger una ideología, una revolución. Aquí se trata de proteger a una mafia y todo el producto que ha generado esta mafia a través de todos estos años. Y no hay una diferencia entre cada uno de estos países. Todos están trabajando en concatenados, están trabajando en coordinación. Por eso es que las elecciones no son suficientes, aún con la ley Renacer que acaba de introducir el senador Marcos Rubio, no es suficiente. ¿Por qué? Porque este tipo de régimen, independientemente de que tengan cantidades de observadores, la OEA entera puede llegar a observar las elecciones y ellos saben dónde van a cometer el fraude. El fraude se va a cometer si a ellos les conviene cometer el fraude. Si no les conviene cometer el fraude, porque va a ser demasiado evidente y ellos le temen a las sanciones, entonces van a poner a un candidato que ellos puedan manejar, van a poner a un presidente que le van a dar la banda presidencial, pero no el mando. Entonces nosotros estamos realmente viendo que Nicaragua en este momento está cruzado. En Washington se ha movido un cabildeo muy fuerte de dinero del capital nicaragüense. Muchos de ellos, de ese capital, fue capital surgido desde la piñata, de la época de la piñata, cuando la señora Violeta Chamorro le dio todas las herramientas para que se quedaran con todo lo mal habido. Entonces, ellos están apostando en este momento a un borrón y cuenta nueva, que es la salida digna de la que habla la candidata Chamorro. Eso lo que hace es promover la impunidad y no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos justicia, que hasta hoy no se ha hecho, pero el cabildeo fuerte que han hecho en Washington ha logrado convencer a las autoridades norteamericanas y autoridades internacionales que las elecciones son la opción cuando realmente no son opción. Cualquiera de los que sea el resultado va a favorecer a la tiranía. Siempre lo va a favorecer porque ellos tienen el control. Lo que hay que hacer, lo que había que hacer, lo que habría que hacer en realidad es enforzar la ilegitimidad de Daniel Ortega, porque él es un ilegítimo, él no fue electo por el pueblo, él fue electo por el fraude. Entonces eso se ha ido obviando, lo han ido dejando atrás y han visto como una forma de arreglar el problema traer unas elecciones que no son reales, elecciones amañadas, elecciones que van a favorecer al sandinismo de cualquier forma. Porque hay que estar claro que la lucha en este momento mayor es entre la división del sandinismo, una división que yo creo que ha sido hasta hoy una división estratégica, porque al final lo que pretenden lograr es, al poner, si ellos logran un acuerdo con la candidata que ellos están, a que ellos están apostando, si ellos logran un acuerdo con ella, ellos están buscando cómo volver a la reconciliación del Frente Sandinista para fortalecerse.
¿Qué le dices a estos nicaragüenses que están aquí en los Estados Unidos o que están en Nicaragua o que están en diferentes partes del mundo que simplemente dicen, mira, las cosas en Nicaragua no han cambiado con Ortega y Murillo, yo sigo con mi negocio, seguimos transitando por las calles, mientras que Ortega Murillo ha dicho que ha habido un logro completo referente a lo que es el final del COVID dentro de Nicaragua?
Nosotros estamos viendo que la gente está muriendo. Lo que ellos no le ponen el nombre de COVID, ellos no dan el diagnóstico. Los diagnósticos que ellos están manejando son diagnósticos del COVID, pero como colaterales. Exacto. Ellos están hablando que la gente se muere de asfixia, que la gente se murió de infarto o de un paro respiratorio, pero no le ponen la palabra COVID. ¿Por qué? Porque ellos no quieren esa estadística. Ellos están escondiendo la verdad, escondiendo la estadística, y la prueba está que hasta gente de ellos, de la gente grande de su núcleo, ha estado muriendo, ha estado falleciendo de COVID y no lo dicen. No dicen que es de COVID. ¿Por qué? Porque no quieren ellos inflar su propia estadística que ellos están negando. Eso es una crueldad. Ellos están matando al pueblo, no solo con las armas, sino también con el virus. Eso lo podemos ver a través de las investigaciones periodísticas. Los periodistas saben perfectamente, los periodistas honestos e independientes, ellos saben que la gente está muriendo, están muriendo desatendidos porque no hay capacidad en Nicaragua para atender a toda la gente, y los están enterrando con diagnósticos que no son de COVID. O sea, no ponen COVID para negar que existe, para dar la impresión de que la pandemia ha sido controlada dentro de Nicaragua, lo cual no es cierto. Por el contrario, ellos han estado promoviendo el contagio con manifestaciones, con festividades con festividades donde convocan a la gente a ir hasta con niños a bailar y todo. Eso es terrible lo que está pasando ahí también con la cuestión de la pandemia.
Ahora, tengo una pregunta para ti, porque con un perfil muy bajo y bajo condiciones de asistencia médica, Daniel Ortega pues visita periódicamente la isla, no como jefe de Estado, sino como paciente. ¿Hasta dónde la infiltración castrista cubana en Latinoamérica es parte de la propagación de todo este movimiento de sublevación? Porque indudablemente ellos vieron en Nicaragua el fruto de su esfuerzo, y si funcionaba en Nicaragua, que era un país centroamericano, pues iban a extenderlo a otros países. De esa forma, en el 10 de octubre del 80, fundan en El Salvador el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, integrado por 5 estructuras, y así sucesivamente fueron creando las condiciones. Dame tu criterio, porque estas 5 estructuras guerrilleras lograron llegar a la unidad con el respaldo de Fidel Castro, quien apoyó, y yo creo que La Habana sigue siendo el eje del mal, decididamente la integración de la dispersa guerrilla del Frente Farabundo, así como produce las líneas a seguir bajo un prisma muy, pero muy bajo de Daniel Ortega yendo a Cuba como paciente.
No cabe la menor duda, Cari, de que el comando general está en Cuba. Eso no cabe la menor duda, y recordemos que el foro de Sao Paulo fue totalmente importante en este, para dar el kickoff, el inicio de esta estrategia. Ellos expandieron las guerrillas dentro de los países latinoamericanos en los que tuvieron oportunidad de hacerlo, porque recordemos que algunos países que se han parado el muro y no han permitido la entrada. Pero son países más fuertes, que sus estructuras están más fuertes, sus estructuras institucionales son más fuertes. Sin embargo, la estrategia de expandir la guerrilla tenía dos objetivos: tomar el poder ya no por la vía armada, porque sabían que por la vía armada no lo iban a lograr, porque Estados Unidos iba a caer encima, sino que fueron tomando, fueron entrando dentro del negocio, recordemos que del narcoterrorismo, y fueron fomentando sus capitales, luego fortaleciéndose para luego poder negociar y llegar a ser partidos. Se convirtieron en partidos políticos. La razón es que ya las revoluciones habían perdido, digamos, esa fuerza. La revolución de Nicaragua, yo creo, y la de Chávez, creo que fue las últimas revoluciones que pudieron tomar el país a través de esa figura. Entonces ellos ahora apostaron por el aspecto político, que es lo que se habló en el foro de Sao Paulo. Y entonces ellos ahora, convertidos en partidos con dineros sucios, ellos están apuntando por tomar el poder de todas estas naciones para preservar la expansión territorial que necesita la izquierda corrupta. Entonces, ellos se han ido transformando a medida que ha avanzado el tiempo, pero no cabe la menor duda que las visitas de Daniel Ortega, además son visitas médicas, tienen otro objetivo también. El jefe, los jefes están en Cuba, eso no cabe la menor duda. Y el resto son pupilos. De eso estamos más que claros. Cari, desafortunadamente, es una realidad con la que estamos viviendo. Yo quisiera que los pueblos lo comprendieran, que la lucha de Cuba, la lucha de Nicaragua, la lucha de Venezuela no son diferentes, son idénticas. Y si nosotros llegamos a reconocer que el enemigo es común y lográramos las personas que tenemos la mente clara, las personas que conocemos lo que está pasando, lográramos unificarnos y poder elevar nuestra voz en el Departamento de Estado, con la comunidad económica internacional, para que realmente nos escuchen a nosotros y no los escuchen a ellos y no escuchen a las oposiciones inventadas por ellos. Porque es lo que está pasando en este momento. Nosotros tuviéramos otro resultado diferente. Cuando nosotros reconozcamos que tenemos un mismo enemigo, que todo lo que está ocurriendo en nuestros países no es distinto. Somos las mismas víctimas de los mismos enemigos. Entonces nosotros, de la misma manera que ellos están trabajando organizadamente, si nosotros trabajáramos organizadamente, seríamos un frente mucho más fuerte. Eso incluye al pueblo de Cuba, al pueblo de Nicaragua, al pueblo de Venezuela. No somos diferentes, somos hermanos en el dolor. Y estamos padeciendo el mismo dolor, pero tenemos que aprender a comprenderlo, que no hay diferencia entre nosotros. Desgraciadamente nos rompieron, no tenemos fronteras. El dolor de nosotros no tiene fronteras, es el mismo y se abraza día a día.
Ahora bien, ¿qué criterio te merece a ti estas declaraciones? Y me gustaría, Toby, que esto también lo compartieras tú, ¿no? Porque la fuente de esa información me la diste tú. El Comando Sur, Cuba y otras amenazas para Estados Unidos. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, dijo que regímenes como Cuba, Venezuela y Nicaragua perpetúan la corrupción, desafían la libertad y la democracia, y son una amenaza directa para el territorio norteamericano. Y esta noticia fuiste tú quien rompió con ella y me la diste a mí. Me gustaría que le preguntaras y comentaras tú con Débora sobre este punto de vista.
Débora, su reacción a que por lo menos el Comando Sur, los Estados Unidos, el Departamento de Estado, ha reconocido que hay esa trilogía de entre Cuba, Venezuela y Nicaragua para tratar de desestabilizar lo que es el continente.
Estoy completamente de acuerdo con ello. Es un excelente principio que lo hayan reconocido. Lo que tienen que reconocer ahora es que la figura de las elecciones los perpetúa, no los va a destruir. Tienen que reconocer que desafortunadamente a esta gente no se les quita con guante blanco.
Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, en este programa de Tras Noticias. Sabes que Nicaragua está cerca de nuestros corazones y estaremos siguiendo al tanto lo que es el proceso electoral y, desafortunadamente, las fallas que está implementando el régimen de Ortega Murillo ahí en ese país. Cari, el tiempo ya se nos termina, ¿eh?
Efectivamente, y quiero darle las gracias a la asistencia técnica de Tony Simón, la producción de Jaime Almiral, y te dejo a ti, mi querido Tomás, esa despedida tan linda que tú haces de Tras la Noticia.
Así es, muchas gracias a todos por escuchar Tras la Noticia con Caridad Rocky. Ha sido su servidor Tomás Regalado, siempre RadioTelevisiónMartín.com. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes.
Mis amigos, los invitamos para que escuchen en Deportes con los Grandes este jueves 3 de junio y viernes 4 a las 10:30 de la mañana, solo por Radio Martí, una entrevista exclusiva con el exboxeador cubano Jorge Luis González, ex campeón latino de la Asociación Mundial de Boxeo Profesional y bicampeón panamericano en los superpesados. Los esperamos en Deportes con los Grandes con Jorge Luis González este jueves y viernes a las 10:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes con Edenio Navas González.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.